Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón a mis pecados, y gracias para ser el conforto de este rato de oración. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Aquí en el retablo de este oratorio tenemos representados a los cuatro evangelistas y están pues en estricto orden de aparición: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como sabemos, el Evangelio de San Lucas pues es el Evangelio que tiene un lenguaje más elegante, que era un hombre muy instruido, pero que no solamente emplea un lenguaje elegante, sino que dicen que muchas de las escenas que relata San Lucas podría haberlas escrito un director de cine, porque concluyen, podríamos decir, como con una toma, como una toma final, después de toda la trama. Tiene un clímax, y si en ese momento dijéramos este es pues el close-up que va a representar a toda esta escena, pues estaría muy bien descrita por el evangelista. Y una de esas escenas finales es aquella en la que llena está la barca de Pedro de peces, y junto a otra barca de sus compañeros también llena de peces, y Pedro arrodillado a los pies de Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús contestándole: no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Ese es el cuadro de toda la escena, que viene, como sabemos, precedida por, pues porque el Señor estaba predicando en la orilla, había mucha gente, lo estaban apretando, no, pues no se podía ni mover. Le pide a Pedro la barca, le dice pues que se aparte un poquito de la orilla. Luego le dice: ahora rema mar adentro, vete hasta el fondo. Y después le dice: pesca, lanza tus redes. Y Pedro le dice: pues no, ¿cómo vamos a pescar ahorita? Así sería, si los pescados, en cuanto ven la sombra de la red, se escabullen. No le dijo eso, pero le dijo: no se pesca de día. Y sin embargo, fiado en tu palabra, echaré las redes. Y nunca habían pescado tanto, ni la mejor de las pescas, porque pues los rebasó completamente la pesca cuando obedecieron la indicación del Señor. Y dice San Lucas que el asombro se había apoderado de él cuando le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, porque tenía conciencia de su divinidad. Esto no es razonable. Y lo mismo les había pasado a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y nos podemos preguntar: en ese momento, San Pedro, ¿habrá entendido qué le estaba diciendo Jesús? ¿Qué es eso de pescador de hombre? No sé más que pescar peces. O sea, ¿qué es eso de pescar hombre? Además, le puedo haber dicho: fíjate que cuando pesco peces, como tú ves muy bien, se mueren cuando los saco del agua. Ni modo que ahora me dedique a sacar hombres que también se van a morir. Y sabemos que en la Sagrada Escritura pues el mar es muchas veces un símbolo de muerte, tanto así que el Apocalipsis dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva el mar habrá desaparecido, pues porque efectivamente ya no habrá posibilidad de ahogarse en el mar. Y en el Antiguo Testamento también se habla de un monstruo del mar que se llama Leviatán, en el capítulo 27 de Isaías, que el Señor derrotará al monstruo del mar, al Leviatán, que devora, es como una serpiente, un pez enorme que se traga con sus grandes fauces no solo a los hombres sino también a las barcas, los va devorando. Y el pescar hombre significa pues precisamente liberarlos de las fauces del Leviatán, ¿no? O sea, liberarlos del pecado donde mueren. Dice San Agustín, en este mundo hay quienes están vivos y quienes están muertos, aunque parece que todos viven. Efectivamente, aquí nosotros vemos pues que todas las personas que se cruzan en nuestro camino están vivas, no andamos viendo cadáveres, ni tampoco andamos viendo zombies como en las películas de espantos o de Halloween. No vemos zombies, vemos personas vivas. Dice, bueno, pues sí, pero fíjate que algunos están muertos. Y muchas veces pues están muertos por ignorancia. No ha habido nadie que los ayude a salir del mar. Y nosotros podemos pues oír hoy en nuestra oración otra vez esta invitación del Señor que nos dice, pues necesito tu barca y necesito tus redes. Y te necesito a ti porque tú también eres pescador de hombres. Porque no puedo, pues, no tener el ansia de pescar hombres si trato a Cristo. Si voy tratando de sentir lo que siente Cristo. Porque eso es lo que tiene en su corazón. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. El apóstol debe estudiar, penetrar y contemplar el corazón de Cristo y aprender de él la ciencia del amor a los hombres, de emplearse y sacrificarse en su salvación. Es como un libro abierto, el corazón de Jesús, que yo tengo que aprender a leer, contemplar. ¿Y qué voy a aprender ahí? Pues la ciencia del amor. ¿Y cuál es el principal amor que puedo tener hacia alguien? Pues procurarle su salvación, sacrificarme por su salvación. Porque contemplo a Jesús que va como buen pastor en busca de la oveja descarriada. Sí, pues ni modo, o sea, no viene, pues ve tú. Es que pues allá ella, sí, pero acuérdate de que puede estar como incapacitada para volver y el Señor dice pues que va en busca de la oveja descarriada, no espera a que lleguen. Es la gran diferencia, como sabemos, así de manera muy profunda y radical entre nuestra fe y cualquier otra fe religiosa. Que en las otras fe religiosa pues el hombre es el que está como en la penumbra buscando a Dios, pero en nuestra fe es Dios el que ha venido a buscarnos, y Jesús no se quedó en su casa de Nazaret, sino que se fue a Judea y anduvo errante, fue un predicador errante, porque decía que tenía que ir a todos los pueblos y ciudades y aldeas de Israel. Tenía que ir a predicar el reino de Dios y efectivamente así lo hacía. Y lo hizo de una manera máxima cuando va a la muerte precisamente por salvar almas, por salvar a su rebaño. Y decía, yo doy mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Y no lo hace por aquellos que podríamos decir pues son muy buenos y lo quieren mucho y son gente que vale la pena sacrificarse por ellos y entregarse por ellos. No, el Señor nos da un ejemplo de algo que pues la verdad rompe esquemas y nos puede a nosotros pues también decir, pues salva incluso aquellos que según mis parámetros no merecen ser salvados, o que son enemigos de Dios, o son enemigos de la iglesia, o son enemigos de la obra, o son mis enemigos. Jesús muere por los que no lo reconocen siquiera y tampoco lo aman, sino que lo ofenden. Siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, dice San Pablo en la carta a los Romanos, cuando éramos pecadores. Que uno muera por un amigo es comprensible, pero que muera por gente hostil, ingrata e indiferente, que no cree en su amor y no aprecia su don, es cosa que rebasa todo límite. Todo hombre puede reconocerse en esos pecadores, en esos ingratos e indiferentes por los que dio la vida a Jesús, y puede repetir: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tendría que decir, si voy a leer al corazón de Jesús, si voy a penetrar en sus secretos, pues tendré que decirle: Señor, ayúdame a sintonizar con tu corazón en el afán de almas, además saber que tienes pues una gran sed de pues que las almas no se pierdan, que no se condenen. Nuestro padre a veces gritaba así con esa pues no sé cómo fuerza de su palabra: hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas, el Leviatán, el monstruo del mal. Y puedo decir, bueno, mira, aunque yo no haya hecho nada en esta vida, nada, absolutamente nada, pero salvé un alma, pues sabemos que tenemos nuestra salvación asegurada. Con una. Pero para poder decir, pues mi afán de almas es salvar a miles y a millones. Entregar mi vida, porque sabemos que cuesta cara cada alma, que pues que como a San Pedro le costó cara la pesca, porque pues parecía estéril, no había hecho en toda la noche ni un solo pez. Es necesario también hacer sacrificio, sufrir, entregar la barca, entregar la vida. Y el Señor nos dirá: yo tengo como una eterna sed de alma. Pues ojalá que nos dé ese celo, como ese afán, que nos lleve pues al apostolado de acción, y también al apostolado de oración y al apostolado de expiación, o en el orden correcto: primero oración, después expiación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Decía Santa Teresita: oh Jesús, la vista de la sangre que cae de tus manos divinas me conmueve profundamente, y experimento una pena inmensa al pensar que esa sangre cae al suelo sin que nadie se cuide de recogerla. Dicen que el mayor dolor de Jesús pues es todas aquellas personas, miles o millones, que no aprovecharon su pasión y su muerte, o sea, por las cuales esa sangre fue derramada en vano, o sea, que no se pusieron a recibir esa sangre. Oh Jesús, tu grito en la cruz, tengo sed, resuena continuamente en mi corazón. Esas palabras encienden en mí un ardor muy vivo, deseo darte de beber. Deseo llevarte almas, que se reconcilien contigo, que se confiesen, que salgan del pecado, o deseo llevarte almas que te reciben en la Eucaristía, que no se conformen con los sacramentales, sino que lleguen a los sacramentos. Todo el mundo está muy dispuesto a recibir sacramentales, pues la ceniza, el agua bendita, el escapulario, qué bueno. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, tan en buen plan con los sacramentales. Lo malo sería que ya también rechazaran los sacramentales. Pero sabemos que los sacramentales no van a saciar la sed de Jesús, porque lo que Él quiere es poder hacer que su sangre redima, o sea, que su sangre realmente saque del mar, de la muerte, y pues alivie en esa eterna agonía por la cual murió. Decía Santa Teresita: me atraen las almas de los grandes pecadores, me abraza el deseo de librarlas del fuego eterno. También al santo cura de Ars, pues se ponía muy contento cuando un pecadorazo, así, cuando un hombre que tenía 40 años o 50 años sin confesarse, y después el demonio le daba mucha lata, mucha guerra. Pues ojalá nosotros oigamos también esa invitación del Señor que le dijo a la samaritana: dame de beber. Pues dame de beber, tú puedes darme de beber. Pues de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y dice Camino: pues el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo, y tiene estos síntomas: hambre de tratar al maestro, preocupación constante por las almas y perseverancia que nada hace desfallecer. Pues primero, hambre de tratar al maestro, es hambre, es que entiendo los sentimientos del corazón de Cristo. Él hizo todas las almas, como sabemos, para que se salvaran, absolutamente todas. Tiene la voluntad salvífica universal. Y vemos, pues, que tristemente hay todavía miles y millones de seres humanos que no lo conocen, que no conocen al Señor, para los cuales la redención pues no parece haber llegado hasta ellos. Pues hambre de tratar al maestro, preocupación constante por las almas, que nos duela las almas, me preocupa la salvación de las almas, y al final perseverancia, que nada hace desfallecer. A veces podemos ver cómo podríamos decir el enemigo de Dios, el demonio, es verdaderamente perseverante, o los enemigos de la Iglesia, como que buscan una manera y otra manera de ir en contra del proyecto de Dios. Y qué gran empeño tiene el demonio en pescar muchas almas. Pues sí, un gran empeño. Si quisiéramos saber cuánto vale un alma, tendríamos que ir, pues ve y pregúntale a Satanás y te vas a dar cuenta cuánto vale. Cómo emplea toda su habilidad angélica, que no perdió su inteligencia angélica, su voluntad angélica, para hacer que las almas se pierdan. No eres un alma que se una a otras almas para hacer una cosa buena. Eso es poco, pero es mucho. Eres un apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Te necesito para que salves almas. Necesito tus manos, necesito tu cansancio, necesito tu voz. Necesito tu capacidad de hacer amigos o amigas. Necesito tu presencia. Necesito las cualidades que te di. Necesito que hagas fructificar la formación. Son almas creadas para ser imagen y semejanza de Dios, para ser divinizadas. Tienen esta dignidad de lo divino, o por lo menos están en potencia de tenerla. Pues colaborar para hacer verdaderamente obras maestras de la gracia de Dios. Trabájalas como las joyas. No son joyería de fantasía, sino joyas verdaderas. No se hacen con una máquina, sino una a una. Se trata de sintonizar con el proyecto de Dios para ellas. Pues de muchos modos, lo dijo el Señor, serás pescador de hombres. A lo mejor lo fue comprendiendo poco a poco. Después le dijo, ustedes son la sal de la tierra, lo que le da sabor a la tierra, lo que le da como su fuerza. Pero no te vayas a desvirtuar, porque si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Y la mies es mucha, los obreros pocos, hacen falta muchos trabajadores en la mies. Y bueno, tú eres un trabajador de la mies, pero a lo mejor no te empleas a fondo en la mies. A lo mejor estás como los siervos ociosos. A lo mejor te queda todavía, no sé, tiempo, recursos, posibilidades. Ahora tenemos pues también estos medios de hacer apostolado a través de las redes sociales o de los mensajes, como algo pues puede servir y que sin embargo está después de la oración, está después de la expiación, está después de que vea con Jesús cómo salvar aquella alma o la otra, cómo saciarle su sed. Y dice nuestro fundador, el mejor camino para no perder nunca la audacia apostólica no es otro que la plenitud de la vida de fe, de esperanza y de amor. En una palabra, la santidad. Pues para no perder la audacia apostólica, ¿qué tengo que hacer? Pues ve las cosas con visión de fe, ten una gran confianza en que eres instrumento y después ten el hambre de tratar al Maestro, el amor, la sintonía de tu corazón con el corazón del Maestro, pues para que también como Él te urja la salvación de las almas y puedas salir como el buen pastor a buscar a la oveja perdida. Para eso estás en la tierra. Opus Dei, opus apostolicum. Porque no hay alma que no interese a Cristo. Cada una de ellas le ha costado el precio de toda su sangre. La última, la más perdida. Sé que, no me preocupan los narcotraficantes, los secuestradores. Me decían que encontraron a dos cadáveres de dos muchachas aquí en el Cañón de Lobos, por donde yo paso para ir a Cuernavaca. Voy a ir con más cuidado porque, bueno, pues hay dos cadáveres. Y uno dice, ¿y ya rezaste por ellas y ya rezaste por los asesinos? Es que también son almas para ser salvadas. Pues sí, también. Es que el otro día entraron a robar a mi casa y se robaron mi televisión y mi computadora y no sé qué. ¿Y ya rezaste por los ladrones? ¿Te preocupa más el alma de los ladrones que tu computadora y tu televisión? Pues sí me preocupa más su alma. Porque es la que preocupa a Cristo. Dice, no hay alma que no le interese a Cristo. Porque por cada una ha dado el precio de toda su sangre. Pues vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. San Pedro habrá ido comprendiendo poco a poco, cada vez más, con mayor profundidad, qué era eso de pescar hombres. Pero ya no pesques peces. Al fin y al cabo, pues, pescar peces puede hacerlo cualquier otro pescador, pero pescar hombres, aquel que está designado para pescar hombre. Aquel que tiene una vocación apostólica para ir por todo el mundo. Me duelen o me urgen las almas. Pídele a María, Regina Apostolorum, que te decidas a ser partícipe de esos deseos de siembra y pesca que laten en el corazón de su Hijo. ¿Y en el tuyo? ¿O en el mío? Pues no late mucho el mismo latido del corazón. Dice, pues pídele a María, Regina Apostolorum. ella que, como pues leemos o sabemos, oímos, en sus apariciones, en sus mensajes, en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, en todas las cosas, en la Salette, donde se ha aparecido, siempre manifiesta un gran dolor por los que se pierden. Y a veces llora. Hay también muchas apariciones de María, pues con eso, con lágrimas. A veces pequeñas estatuas de la Virgen que son inexplicables. ¿Cómo está llorando si es una, pues una estatua comprada en una tienda, que es una estatua de pasta? Pues no es indiferente, porque si fuera indiferente querría decir que no le importan sus hijos, que no le importa esa terrible posibilidad de que se pierdan para siempre. Pues pídele a María, Regina Apostolorum, que participes de esos deseos que laten en el corazón de su hijo. Termina diciendo San José María: te aseguro que si empiezas, verás como los pescadores de Galilea repleta la barca y a Cristo en la orilla que te espera, porque la pesca es suya. Es que nos vamos a cansar, nos vamos a complicar la vida. Pues qué bueno, pero tu tarea es una tarea de eternidades. Tu tarea de sí de eternidades. Dice, bueno, pues pídele a María, me falta celo, vibración, conciencia de este fin específico de mi vocación, de tu tarea de salvar, pues encontrarás también tú como Pedro, repleta la barca y dirás, Señor, soy un pobre pecador, ¿cómo es posible que con este instrumento tan deficiente hayas logrado esta pesca? Dice, pues que yo te he pensado precisamente para esta tarea desde eternidad, para ser pescador de hombres.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.